Agencias de inteligencia de Estados Unidos reportan las conclusiones de un panel de expertos que considera que el uso de un arma de energía es la única explicación probable en algunos de casos de denominado síndrome de La Habana.
Fiscalía del Tribunal 10 de octubre solicita rebajar las peticiones de condena contra 6 menores que están siendo juzgados por su participación en las protestas del 11 de julio.
Anuncia el presidente Joe Biden que el líder del grupo Estado Islámico murió en una operación antiterrorista de Estados Unidos en Siria.
En Nicaragua, el Parlamento cancela la personería jurídica de al menos 5 universidades privadas y varias asociaciones ligadas a la Iglesia Católica.
Los presidentes de Rusia y China se reunirán el viernes en medio de crecientes tensiones en torno a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, muy buenas tardes, 12 en punto del mediodía, tiempo de información aquí en Radio Televisión Martí con las noticias que tenemos actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Es jueves, ya 3 de febrero del 2022, el equipo que le va a estar acompañando, como siempre, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, ahí está saludando, nuestra productora hoy es Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, tiempo de noticias de Cuba.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos podrían haber descartado la idea de que una serie de enfermedades misteriosas que afectan a diplomáticos y otros funcionarios, conocida como síndrome de La Habana, es parte de una campaña sostenida de uno de los adversarios de Washington.
Sin embargo, estiman que en un pequeño número de casos, la única explicación probable es la del uso de algún tipo de arma. Un informe publicado el miércoles por un panel de expertos encuentra que los síntomas centrales en estos casos son claramente inusuales y no informados en ninguna otra parte de la literatura médica, lo que hace que sea muy poco probable que la causa sea natural.
La energía electromagnética pulsada, particularmente en el rango de radiofrecuencia, explica plausiblemente las características centrales, expone el informe y agrega. Existen fuentes que podrían generar el estímulo requerido, son ocultables y tienen requisitos de energía moderados. Usando antenas y técnicas no estándar, las señales podrían propagarse con baja pérdida a través del aire por decenas o a cientos de metros y con alguna pérdida a través de la mayoría de los materiales de construcción.
La misteriosa enfermedad se informó por primera vez en el año 2016 entre diplomáticos y otros empleados de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Desde entonces se han informado cientos de casos en Rusia, China, Polonia, Austria y otros lugares con síntomas que van desde náuseas y mareos hasta dolores de cabeza debilitantes y problemas de memoria.
Y en La Habana, la Fiscalía solicita disminuir la petición de condenas de 6 menores de edad juzgados en un tribunal de 10 de octubre por su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles, en la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Popular de 10 de octubre, la Fiscalía solicitó una rebaja de las condenas en contra de los 6 menores que están siendo juzgados por el delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Se trata de Roland Jesús Castillo Castro, con petición fiscal de 23 años, Kendry Miranda Cárdenas, 20 años, Brandon David Becerra Curbelo, 18 años, Lázaro Noel Urgeyes Fajardo, 13 años, Nayib Luis Marcos Molinet, 17 años, y Giuseppe Belauzarán Guada, 13 años. Informa Yudinela de la Caridad Castro Pérez, la mamá de Roland Jesús.
El mío, 12 años. Brando David Becerra Curbelo. Bueno, a ese le bajó 5 años de la casa de trabajo. A Brando se le había quedado 8. Y ayer el abogado tuvo la vista oral y salió en defensa de Brando y hablando y diciendo todas las cosas que se sabían de Brando porque ahí los abogados no han podido hablar y le bajaron a 5 domiciliar.
Mientras que Lázaro Noel y Kendry se le disminuyó a 10 años de prisión respectivamente y en el caso de Giuseppe y Nayin a 8 años. Hoy jueves los abogados de la defensa solicitarán al tribunal la eliminación del delito de sedición cuando esté lista la sentencia y continuará el juicio en contra de las restantes 27 personas, la mayoría residentes de La Guinera, que también están siendo enjuiciadas. abogados, agregó Yudinela.
Hoy hablan los abogados, los menores, la vista oral, a que baje la sentencia a la prisión, a ver si le quitan la sedición. Si el juicio sigue, sí, porque ahí en el juicio ese hay mayores también.
Finalmente, la madre del menor, aunque considera muy injusta la detención y los 6 meses que lleva preso Rowland, así como el proceso en contra de todos los menores, aún tiene la esperanza que se logre disminuir por más tiempo la condena cuando se haga firme la sentencia.
Cuando bajen la sentencia, en lo que uno apela y toda esa serie de cosas, yo pienso que sean mucho menos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Desde Camagüey, familiares de manifestantes encarcelados a raíz de las protestas del 11 de julio pasado denuncian ser objetos de vigilancia policial. Disney Azahares, hermana de Dixán Gainza, uno de los detenidos, dijo a Radio Martí que en la misma situación se encuentra Ailex Marcano, madre de otro de los manifestantes.
No me han dicho que estoy bajo arresto en la casa ni nada, pero estoy vigilada constantemente. Se está implantando el terror. Ailén Marcano también está vigilada constantemente. Ellos piensan que nos van a implantar un terror que conmigo con él no funcionaba porque nosotros no tenemos miedo para nada. Yo salgo normal y sigo haciendo una vida normal porque yo no estoy haciendo nada malo. Y temo mucho por mi hijo porque también se paran en la cuadra de la escuela mi hijo, casi me vigilando mi hijo con mi hijo, 12 años. A una cuadra de la casa, abajo en una esquina, al frente. Bueno, esta vigilancia la tenemos desde el domingo antes pasado, cuando decidimos salir a la iglesia a rezar por nuestros presos, y cuando veníamos de camino, como nos vestimos de negro y dijimos que nos sensibilizábamos con las damas de blanco por el hecho de que ellas también habían salido a pedir la libertad de los presos políticos, ya para ellos nosotros somos contrarrevolucionarios, somos de todo.
El productor cubano Emilio Estefan se sumó a la campaña Free the Children para pedir la inmediata libertad de decenas de menores de edad encarcelados en Cuba por haber pedido libertad el pasado 11 de julio.
En el mensaje publicado por Emilio Estefan en su cuenta de Instagram, también se puede escuchar las palabras de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, uno de los jóvenes encarcelados en La Habana.
Jonathan Torres Farrat se encuentra preso desde el 13 de agosto de 2021 y padece de hipertensión arterial por hipertrofia del ventrículo izquierdo y durante su presidio ha sufrido de otitis en la cárcel de menores de Occidente de Manto Negro.
Hola, yo soy Emilio Estefan. Increíblemente, 63 años, ha existido una dictadura en nuestro país con donde las madres cubanas han llorado por sus hijos, la pérdida, la prisión, la opresión. En estos momentos, niños que son menores han sido condenados.
El 11 de julio es su cumpleaños, dejó 16 para cumplir 17. Su sueño era terminar su estudio. Esto lo ha afectado demasiado. Yo no reconozco la mirada de mi hijo.
Por eso estamos haciendo una carta para poder ser firmada por muchas personas, cubanos, no personas que no sean cubanas, pero de muchos países, personas que armen la libertad y denunciar al mundo esa condena que han hecho y la opresión que hemos tenido durante tantos años. ¡Viva Cuba Libre!
Vivo y en huelga de hambre, continúa el artista Luis Manuel Otero Alcántara, según comunicó a su familia. Eibet Pacheco ofrece el reporte.
El artista encarcelado por el régimen cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, se comunicó este miércoles con su familia. Una fuente que prefirió no ser identificada confirmó a Radio Martí la información, precisando que continúan en la cárcel de Guanajay y en huelga de hambre en estos momentos. La fuente nos dijo además que Otero Alcántara había conversado con su hermana, a la que le dijo que no acepta el exilio ni un juicio como salida, que prefería morir a estar preso o exiliado. En la mañana de este jueves, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, amiga del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, escribía en su cuenta de Facebook: Luis Manuel se encuentra vivo, pero muy dañado. Gracias a la presión que hemos hecho todos y todas en las redes sociales, Luis Manuel llamó a su familia, solo bebe agua, pero mantiene su huelga de hambre, así como todos los reclamos. Se mantiene en la posición de renunciar a los escasos recursos que tiene como recluso, visitas, llamadas, provisiones. Se declara inocente y con derecho a tomar las decisiones que le conciernen. Hace solo pocas horas, Samantha Power, quien fuera embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas de 2013 a 2017, pedía la libertad del artista en su cuenta de Twitter. Desde La Habana, el integrante del movimiento 27N, el fotógrafo y activista Julio Llopis, acerca de Alcántara, dijo a Radio Mario Martí.
El asunto es simple. Luis Manuel es un hombre, no solamente un artista y una persona que se ha posicionado éticamente, es un hombre que tiene un límite, humanamente hablando. Es osado, es valiente, pero el peligro es real de que pueda pasar lo peor, independientemente de que haya pasado ya varias veces por situaciones similares.
Por otra parte, en conversación con Radio Martí, desde España, la curadora de arte e integrante del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, reaccionaba a esta nueva información sobre Alcántara.
Digamos, los próximos pasos de nosotros es seguir reclamando su liberación, seguir llamando a la comunidad internacional, a los diplomáticos que están dentro de la isla, a que se preocupen por el caso de Luis y por el caso de los demás presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, en Naciones Unidas ha exigido la libertad del rapero Michael Castillo Lo Sorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
Naciones Unidas exigió la libertad del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ganador de 2 Grammys latinos, que está encarcelado por su labor en favor de la democracia en Cuba.
Así de tajante se muestra Naciones Unidas, que además ha dictaminado, tras un proceso arduo frente a Cuba, con igualdad de armas de defensa, que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no puede considerarse como una asesoría legal independiente y, por tanto, viola la defensa efectiva.
Dijo Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que iniciara el proceso de arbitraje con la denuncia el 7 de julio de 2021.
Igualmente, ha dictaminado que la Fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial independiente e imparcial y, por tanto, es incompatible con el poder de decidir la privación de libertad de los cubanos. Esto afecta a los más de 1,000 procedimientos en curso del 11J y da esperanza a las víctimas.
En su 92º periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU determinó que no habría lugar para un juicio penal y que el gobierno cubano no ha proporcionado sustento alguno para respaldar sus afirmaciones.
Ganar el caso de Michael en las Naciones Unidas ha sido una alegría y creo que va a servir de mucho para su pronta liberación. Recordar que Michael sigue estando en una prisión de máxima seguridad, que sigue enfermo, que está incomunicado.
Indicó Ana Melis Ramos, la novia del artista.
Entonces, demostrar al mundo a partir de el dictamen de la ONU, que Michael no es un delincuente, que Michael es un defensor de los derechos humanos, que debe estar libre, que se le han violado todos sus derechos, que su caso es un caso eminentemente político por ser un artista contestatario y que no debería estar preso.
El grupo de trabajo decidió, tras comprobar el patrón de detenciones arbitrarias constatadas, que el gobierno de Cuba considere invitar al grupo de trabajo para que lleve a cabo una visita oficial al país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Pasamos a la situación de la pandemia en Cuba. Las autoridades sanitarias reportaron al cierre del 2 de febrero 1,546 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos a causa de la enfermedad.
Según el Ministerio de Salud Pública, se mantienen ingresados un total de 20,517 pacientes. De ellos, 9,693 pacientes están diagnosticados con la enfermedad, 10,629 sospechosos y 195 en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula hasta el momento 1,049,406 casos positivos y 8,420 muertes, de acuerdo a los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Entre las provincias más afectadas por el coronavirus aparece San Espíritus con 199 casos, seguida de Holguín con 174, Ciego de Ávila con 169, Matanzas con 124 y Artemisa con 111 nuevos contagios.
Y en lo económico, un emprendedor cubano califica la inflación en la isla como un proceso inducido. Y José Luis Ramos amplía la información.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, coordinador general del proyecto Cuba Piensa, aseguró que el gobierno cubano mantiene el control de las divisas para que en el mercado informal ocurra el proceso inflacionario que incide en la economía formal.
Por eso hay que hablar de que es un proceso inducido por el gobierno cubano. No es un proceso que sucede de manera, vamos a decir, auténtica. No ocurre de manera natural porque estaba toda la economía diseñada a razón de 24 por 1 y el gobierno cubano establece un control, cierra todo el proceso de comercialización de divisas de un día para otro y sencillamente provoca esta situación. Y en la medida que tiene mayor control sobre el mercado de divisas, evidentemente se extiende el proceso inflacionario dentro del mercado informal que genera problemas en el mercado formal.
Proceso de inflación inducido porque no ocurre de manera natural, como sí ocurre en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, indicó Rodríguez Pita, miembro de la plataforma cívica Cuba Humanista.
Claro, y es que el gobierno cubano tiene en su teoría partidista una cuestión fundamental. El gobierno cubano siempre plantea que cualquier medida que hace siempre tiene que ser controlada. Y por eso hablamos de que es un proceso inducido. El gobierno cubano induce un proceso que puede controlar y sabe que lo puede controlar de una manera muy sencilla, diciendo mañana, señores, a partir de hoy comercializamos a 240, pero sencillamente no lo hace. Por otro lado, el costo social es grande. Yo le digo a las personas acá, le digo, hoy usted tiene más dinero que lo que tendrás mañana, porque hoy tienes 1,000 pesos que puedes comprar una serie de productos. Mañana con 1,000 pesos no podrás comprar nada.
La capacidad de Cuba de hacer frente a las necesidades económicas sigue disminuyendo, sostuvo Rodríguez Pita.
Yo creo que la empresa estatal socialista ha fracasado. Las empresas exportadoras son socialistas, pero están fracasadas prácticamente. Y se convierten prácticamente en parásitos del sistema. Y que en la medida que suceda ese trasvase de los sectores profesionales hoy en el Estado hacia el sector privado, esas empresas socialistas importadoras y exportadoras van a ir desapareciendo, van a ir careciendo de vitalidad dentro del mercado y, por tanto, se va a barrer con ese tema.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12:16, el tema lo indica, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Han mejorado un poco las condiciones del tiempo, pero ¿van a continuar así? Lázaro Domínguez, como siempre, tiene la respuesta. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge y con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío que se moverá el viernes sobre las aguas del Golfo de México. Llegará el sábado a las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de alcanzar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán condiciones de buen tiempo y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales más probables en la costa norte oriental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28, algún 31 sobre las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos rápidamente a noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden anunció esta mañana al pueblo estadounidense la muerte del líder del Estado Islámico en Siria, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, en una operación militar en este país. Jorge Orellana informa.
El presidente Joe Biden confirmó este jueves que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria fue eliminado el líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Biden confirmó que todos los estadounidenses que participaron en la operación regresaron a salvo. Justificó la acción militar para proteger al pueblo estadounidense y a los aliados y hacer del mundo un lugar más seguro. Anoche, operando bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos eliminaron con éxito una gran amenaza terrorista para el mundo. El líder mundial de ISIS, como sabiendo que este terrorista había elegido rodearse de familias, incluidos niños, tomamos la decisión de atacar y tomamos esta decisión para minimizar las bajas civiles. Sabemos que cuando nuestras tropas se acercaron para capturar al terrorista, en un acto final de cobardía desesperada, él sin tener en cuenta las vidas de su propia familia u otras personas en el edificio, eligió inmolarse a sí mismo. El terrorista se inmoló utilizando un chaleco con explosivos en el tercer piso de un edificio, causando varias bajas civiles. El presidente Biden agregó que todos los estadounidenses han regresado sanos y salvos de la operación antiterrorista. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo por su parte que al menos 13 personas habían muerto en la operación, incluidas 3 mujeres y 4 niños. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y mayormente las personas detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos provenían de México o Centroamérica, pero las estadísticas de las autoridades norteamericanas muestran que ahora viene más gente de países distantes, como de Rusia y de Ucrania. Desde Tijuana el reporte lo tiene Vicente Calderón.
Autoridades norteamericanas reportaron que hay un incremento en el número de personas de Ucrania y de Rusia detenidas en la frontera sur.
Tan solo en diciembre pasado, Aduanas y Protección Fronteriza detectó 2.000 rusos y 300 ucranianos, muy por encima de los 53 rusos detenidos en el mismo mes del 2020. La posibilidad de que Rusia invada a Ucrania acapara titulares internacionales. Alan Bersin, el zar de la frontera del gobierno de Barack Obama, comentó que cerca del 40% de los detenidos en la frontera sur no vienen ni de México ni de Centroamérica.
El crimen organizado transnacional se ha establecido en México. Les cobran derecho de tránsito varias veces durante todo el camino.
En un foro de la organización no gubernamental IDSpace, dedicada a temas fronterizos, Bersin propone atender la migración en los lugares de origen. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
El ejército de los Estados Unidos comenzó el miércoles la expulsión de los soldados que han rechazado vacunarse contra el COVID-19, medida que afecta a más de 3.000 uniformados.
La secretaria del Ejército, Christine Wormuth, dispuso en una directiva que se inicie la separación administrativa involuntaria de los militares que rechacen ser inmunizados contra el coronavirus y no dispongan de ninguna excepción. 12:21, Noticias de América Latina.
El Parlamento de Nicaragua canceló el miércoles la personería jurídica de al menos 5 universidades privadas y de varias asociaciones ligadas a la Iglesia Católica, en lo que parece ser una nueva arremetida en contra de organizaciones no gubernamentales.
Entre las universidades ilegalizadas se encuentra la Universidad Politécnica de Nicaragua, la cual fue un bastión de los estudiantes durante las protestas antigubernamentales del año 2018.
También fueron canceladas la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, la Universidad Popular de Nicaragua, la Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Universidad Paulo Freire.
En tanto, la jurista María Asunción Moreno advirtió que el modelo autoritario de Ortega ha alcanzado a las universidades que gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa de acuerdo con la ley.
El gobierno de Nicaragua continúa con los juicios rápidos contra los presos de conciencia retenidos en el Nuevo Chipote. Y desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Los juicios políticos contra los reos de conciencia continúan en Nicaragua y expertos en temas de derechos humanos han criticado el secretismo y la rapidez con que el Poder Judicial del país ejecuta los procesos en contra de los detenidos y los declara culpables luego de maratónicos juicios que duran entre 10 y 12 horas. Uriel Pineda, consultor en temas de derechos humanos, explicó que el gobierno de Nicaragua no actúa de acuerdo a la constitución política ni a las normativas internacionales de derechos elementales suscritas por el país.
Ese proceso, por otra parte, tenemos que tener claridad de que el Ministerio Público tiene la obligación de ceñirse a su principio de objetividad, y esto implica que el ejercicio de la acción penal solo se va a realizar siempre que haya convicción de la comisión de un delito.
La opositora Ana Margarita Vigil, integrante del partido político Unión Democrática Renovadora, fue la tercera presa de conciencia y la primera mujer en enfrentar a la justicia nicaragüense el miércoles, luego de ser detenida el 13 de junio de 2021, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, calificó los procesos contra los detenidos como una farsa judicial.
Prácticamente la Fiscalía General de la República y todos sus fiscales no tienen ninguna credibilidad, son precisamente instrumentos.
El maratónico juicio político contra Ana Margarita Vigil transcurrió bajo completo hermetismo y sin permitir la presencia de sus familiares, sumando ilegalidades a este proceso al que serán sometidos otra decena de presos de conciencia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. En ese país se está denunciando nuevos bloqueos digitales contra portales de noticias. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
BE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales en Venezuela, denunció que desde el martes, 6 compañías proveedoras de Internet bloquearon las páginas de noticias Efecto Cocuyo, Crónica 1 y EBTV. Andrés Aspurua, director de BE Sin Filtro y Venezuela Inteligente, explica a La Voz de América que logran detectar los bloqueos a través de mediciones técnicas que permiten evidenciar que se trata de una acción intencional por parte de los proveedores de telefonía e Internet. El ingeniero electrónico subraya que a pesar de que han solicitado una explicación de las autoridades, no hay respuestas.
Nosotros no vamos a tener fácilmente una información oficial de que esto está ocurriendo, porque por un lado esto ocurre de manera ilegal. Conatel, el regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, lo ordena a los distintos proveedores de Internet el bloqueo de estas páginas web, pero primero lo hace de una manera no transparente.
Aspuru afirma que la censura en Internet ocasiona que sea cada vez más difícil que los ciudadanos puedan informarse en Venezuela, lo que atenta contra los derechos fundamentales.
La gente se tiene que mantener informada por Twitter, por Instagram o por WhatsApp, que puede sonar parecido a lo que un usuario en otro país vive, pero tiene la diferencia que cuando tratas de hacer clic en los enlaces que se comparten en redes sociales o se comparten en los grupos de WhatsApp, esos enlaces no te abren porque las páginas web de noticias están censuradas. Tienen un acceso a información extremadamente limitado porque solamente escuchan o leen los titulares de algunas noticias.
Sin embargo, y de acuerdo a distintos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país ha registrado avances en materia de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:26, vamos a noticias internacionales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto visitar Pekín en medio de crecientes tensiones en todo. El viaje pretende reforzar los lazos de Moscú con China y coordinar sus políticas ante la presión occidental.
Las conversaciones de Putin mañana viernes con el presidente de China, Xi Jinping, sería el primer encuentro en vivo entre ambos desde el año 2019.
Los dos mantienen una cercana relación personal que ha sido clave en la creciente colaboración entre los antiguos rivales comunistas. Después de reuniones entre dignatarios de ambas partes, Putin y Xi celebrarán un almuerzo privado antes de asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno.
En un artículo para la agencia oficial china Xinhua este jueves, Putin destacó el papel de Moscú y Pekín en asuntos globales.
La crisis en Europa del Este continúa mientras se activan nuevas rondas de conversaciones diplomáticas con fin de frenar una posible incursión militar rusa sobre la exrepública soviética de Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
En los próximos días, 3.000 tropas estadounidenses se desplazarán hasta Alemania, Polonia y Rumanía, luego de que el presidente Biden autorizara esta operación militar, cuya misión no es luchar en territorio ucraniano, sino proporcionar apoyo al flanco oriental de la OTAN y demostrar a Moscú que se mantienen prevenidos, en tanto un día después de que el Pentágono anunció el envío de tropas desde el Kremlin, exhortan a Estados Unidos a dejar de alimentar la crisis en Europa del Este, a medida que Moscú continúa llevando a cabo su gran despliegue militar en la aliada República de Bielorrusia, país fronterizo con Ucrania. La OTAN observa con preocupación estos movimientos militares y el secretario general de la organización, John Stoltenberg, advirtió que el gobierno ruso está equipando a sus fuerzas en la región con una amplia gama de modernas capacidades de combate en una operación que, según advierte, es el mayor despliegue militar ejecutado por Moscú desde la Guerra Fría. Paralelamente, en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró que por ahora Rusia no ha manifestado ninguna señal de reducir su escalada militar, como le solicitaron desde la Casa Blanca y sus socios de la Alianza Atlántica.
Estamos dejando en claro que vamos a estar preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN si se trata de eso. Ojalá no llegue a eso. Nadie quiere ver, como dije, el conflicto no es inevitable. No hay razón para que haya un conflicto armado en Ucrania o en cualquier otro lugar del continente europeo. Y el señor Putin puede recorrer un largo camino para lograr ese fin al tomarse en serio las propuestas que hemos presentado diplomáticamente y al reducir la tensión mediante el traslado de algunas de esas tropas.
Pese al constante cruce de acusaciones entre Oriente y Occidente, a la evidente falta de acuerdos y a los movimientos militares de Estados Unidos, la OTAN y Rusia en Europa del Este, todas las partes aseguran que el diálogo y la diplomacia son la fórmula idónea para resolver la crisis de forma pacífica. Y el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que Washington confía en que no debe haber un conflicto bélico.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Muchísimas gracias. Continuamos con más informaciones a través de nuestras frecuencias radiales. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que le sucedió al pastor y presidente además de la Iglesia Reformada en Cuba en un arresto de la seguridad del Estado. Tenemos también las declaraciones de la activista cubana Sayli González desde Villa Clara con respecto a la situación que vivió ayer durante su interrogatorio en la policía. Tendremos además a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y en unos minutos vamos a estar conversando con el periodista Ricardo Marquina, que nos va a actualizar sobre la situación que se está viviendo en Ucrania, en esta frontera, las preocupaciones que existen en esa zona del mundo. Continuamos con usted aquí acompañándoles, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Murel en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Y establecemos el contacto en vivo y en directo con el periodista Ricardo Marquina. Se encuentra en Kramatov, es en el este de Ucrania, y nos va a actualizar la situación que se está viviendo en esta zona del planeta, todas las vistas puestas ahí en lo que pueda suceder. Ricardo, gracias por estar con nosotros en este informativo.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con ustedes, un gusto.
Ricardo, nos gustaría que nos actualizaras ahora mismo cómo se está viviendo en Ucrania la tensión, ¿no?, que pueda existir con las tropas desplazadas en la frontera.
Bueno, pues la tensión hace un par de semanas era muy alta. Hubo momentos de auténtico pánico entre parte de la ciudadanía, pero según iban pasando los días y las semanas ya, la situación se ha calmado y, de hecho, el ánimo de las personas, de los habitantes de Kiev o de otras ciudades como Dnipropetrovsk o como esta donde estoy, Kramatorsk, es ya muy tranquilo. Por algún motivo, por muchos motivos, los ciudadanos de Ucrania se mueven entre la indiferencia y la preocupación, pero moderada, ya no hay ningún pánico. Hay la sensación de que la negociación internacional está, de alguna manera, Fernando, una posible situación bélica, y que en el fondo la posición de Rusia de desplazar este enorme contingente de soldados tanto a la frontera con Ucrania como también a la vecina Bielorrusia es ni más ni menos que una medida de presión para forzar a la OTAN a negociar.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Se sienten los ciudadanos ucranianos de alguna manera también un poco más seguros con la preparación que han tenido en los últimos años, incluso la preparación que tienen de tener clínicas, farmacias y hospitales bajo tierra?
Bueno, el ejército de 2014, el que se enfrentó a la insurgencia apoyada por Moscú, era un ejército decrépito, muy, muy mal preparado. El ejército ucraniano de hoy está mucho más preparado para cualquier tipo de situación, no solo para una guerra hipotética con Rusia, sino para cualquier situación. También es verdad que una parte importante de la población civil está recibiendo algún tipo de entrenamiento, ya sea médico o militar, con lo cual es una situación que es totalmente diferente a 2014. Y también es verdad que el sistema de defensa, incluido los refugios, ha mejorado y se han institucionalizado de una manera que son mucho más efectivos. Con lo cual, en caso, insisto, de un hipotético conflicto con Rusia, Ucrania está hoy mucho más preparada para afrontar una tesitura de esas características.
Continuamos hablando con Ricardo Marquina, corresponsal de La Voz de América en el este de Ucrania, donde se encuentra. Tenemos que la OTAN también está informando de los ejercicios militares que está haciendo Rusia con 30.000 soldados, esto es en Bielorrusia, en el norte. La situación de Bielorrusia y estos tipos de ejercicios militares, en cierta forma, no contribuyen a bajar la tensión. Sabemos que hay la OTAN tiene los sistemas Aegis de defensa instalados en países como Polonia y como Rumania. Pero estos ejercicios y la parte ya Estados Unidos le ha advertido a Bielorrusia de no dejar utilizar su territorio para una posible invasión. En este contexto de que se habla de diplomacia, pero continúa los ejercicios militares de parte de Rusia, en lo que se refiere a la geopolítica, ¿en qué contexto lo ve nuestro colega Marquina?
Bueno, primero por puntualizar dos cosas. Los ejercicios entre Rusia y Bielorrusia son rutinarios, los hay cada año, pero es verdad que los ejercicios que empiezan esta semana con 30.000 hombres no es lo habitual, es un contingente realmente gigantesco, con lo cual se pueden tener perfectamente en el contexto de confrontación con Occidente. Luego está claro que hay una negociación sobre que quizás esté bajo la mesa, que nosotros la prensa no podamos ver, entre Estados Unidos, entre la OTAN y Rusia. Y en este contexto, Rusia tiene muy poco más que ofrecer que la fuerza militar. Entonces, está claro que desplegar este músculo, visibilizarlo lo máximo posible, es la manera que tiene más eficiente para demostrar que tiene todas las cartas sobre la mesa y que va en serio, que no es un farol, digámoslo así, de esta manera. Entonces, pese a que es sin duda una presencia amenazante, especialmente para los vecinos orientales occidentales de Rusia, pues podría entenderse, o por lo menos quizás yo es que soy muy optimista, podría entenderse como el juego, el baile entre Washington y Moscú para esta negociación. Aún así, evidentemente hay un componente aquí de agresividad por parte de Rusia que es innegable.
Definitivamente, Ricardo, queremos agradecerte estos minutos en el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos gustaría establecer contigo nuevamente el contacto en próximas ocasiones para seguir actualizando sobre la situación que se está viviendo en Ucrania.
Siempre que me sea posible, porque estoy en movimiento por aquí, estaré encantado de hablar con ustedes.
Cuídese mucho. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo.
A ustedes. Adiós.
Adiós.
Ahora sí nos vamos a noticias que llegan desde la isla.
Y la seguridad del Estado detuvo y amenazó el martes al presidente de la Iglesia Reformada de Cuba, una denominación que se retiró del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, informa Yolanda Huerga.
Efectivos de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria arrestaron el martes al reverendo Jordanis Díaz Arteaga, presidente de la Iglesia Reformada de Cuba.
La detención del pastor Jordanis Díaz es, la verdad, muy alarmante. El mundo debe poner los ojos sobre lo que está pasando en Cuba con la sociedad civil y la Iglesia como parte de esa sociedad civil.
Indicó el periodista independiente Joe Suárez, especializado en temas de libertad religiosa.
No se trata de un simple pastor, se trata del presidente de una de las denominaciones registradas con más años en Cuba, la Iglesia Cristiana Reformada.
Tras ejecutar un registro en la casa pastoral de la Iglesia Emmanuel en La Habana, las fuerzas represivas confiscaron equipos, teléfonos celulares y otros bienes.
Este registro en su vivienda y luego la detención, que fue de las 8 de la noche a las 2 de la mañana, de acuerdo con reportes de su familia, recuerdan mucho a aquellos momentos de inicios de la revolución donde las autoridades iban y registraban la propiedad de los pastores de las iglesias y decomisaban casi cualquier cosa, una cinta magnetofónica, una radio, documentos, literatura bíblica.
El pastor fue interrogado y amenazado con el delito de receptación. En la madrugada del miércoles fue liberado con la medida de reclusión domiciliaria.
De acuerdo con Open Doors, Cuba se ubica en el lugar 35 de los países que más persiguen a cristianos.
La organización británica Solidaridad Cristiana Mundial condenó en un comunicado la aprehensión del religioso y aseguró que Díaz Arteaga se ha convertido en un objetivo del gobierno desde que su denominación optó por retirarse del Consejo de Iglesias de Cuba, un organismo ecuménico que tiene una historia de apoyo al régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la activista cubana Sayli González Velázquez expresó su preocupación a Radio Martí con respecto a la violencia del régimen cubano hacia la disidencia interna.
A ver, ¿cómo me siento? En primer lugar, me siento extremadamente preocupada. Extremadamente preocupada porque la violencia del régimen parece no tener límites y parecen estar dispuestos a utilizar la violencia hasta las últimas consecuencias con nosotros los activistas. Lo que yo sufrí ayer se llama tortura psicológica, estar más de 11 horas sentada en una silla, en un cubículo de 2.25 por 1.75, recibiendo todo tipo de amenazas y sin saber exactamente por qué yo estaba ahí, porque yo acudí a una citación para declarar supuestamente y a las, no sé, unas 6 horas aproximadamente de estar ahí, la instructora, que a la vez creo que es agente de la seguridad del Estado, me dice que no, que yo estaba ahí para ser instruida y llevada para una celda. En ese sentido, creo que ahora mismo el principal foco de la lucha por los derechos en Cuba tiene que estar en contra de la violencia, tiene que estar para combatir esta violencia de Estado. Creo que es lo fundamental y, por supuesto, la liberación de los presos políticos.
La dama de blanco Hortensia Alfonso Vega fue golpeada el domingo cuando se dirigía a la clínica estomatológica en Cárdenas, Matanzas.
Alfonso Vega, quien es paciente de cáncer, dijo a Radio Martí que mujeres vestidas de civil la golpearon y la arrastraron hacia un carro patrulla donde le advirtieron que no podía salir de su vivienda.
Alrededor de las 10 de la mañana me dirigía a la clínica aquí en Cárdenas, donde está el servicio de urgencia médica de estomatología el fin de semana, y doblo por la calle Vive, que es donde yo resido, a coger la calle de Minerva, que es recta hasta este policlínico, que son muchas cuadras para allá, y cuando yo doblo veo en una acera al oficial Manuel de la seguridad del Estado. Veo una patrulla en la esquina y sigo caminando por la acera cuando de pronto siento un golpe fuerte en la espalda y me agarran unas mujeres vestidas de civil. Me empiezan a dar socollones, me tiran para el piso y una de ellas se cae también encima de mí. Y entonces en eso viene el policía de la patrulla como a agredirme. Entonces ella misma le digo, no, ya, fulana, un nombre, ayúdame para como seguirme reprimiendo, arrastrándome hasta la patrulla 229, y me introducen a empujones, a golpes adentro de la patrulla. Entonces el oficial Manuel empieza a hablar ahí con los jefes, no sé. Y hay una discusión ahí que le dije, mira, yo estoy enferma, mi amor, yo voy para el policlínico al estomatólogo. Yo tuve ropa blanca, le indique que yo estoy en una actividad de la rama, porque ustedes saben que yo estoy enferma en estos momentos. Y entonces me tuvieron ahí en la patrulla un rato hasta que el jefe superior de ellos parece que dio un aviso. Entonces Manuel viene y me abre la puerta de la patrulla y me dice, salta que voy a conversar contigo. Mira, no puedes salir, porque cada vez que salga, esto es lo que te va a pasar cada vez que tú salgas. Entonces yo estoy coja, no puedo mover la cervical.
El artista español Alex Ubago publicó el 2 de febrero un comunicado oficial respecto a su decisión de no participar en el Festival de San Remo a celebrarse en Cuba del 5 a 10 de abril porque él no apoya al régimen en la isla. A continuación, las palabras del cantante vasco como parte de su respuesta en un video subido en su cuenta de Twitter.
Bueno, grabo este vídeo para comunicar mi decisión de no viajar a Cuba en el mes de abril para una actuación para la cual había sido contratado. Quiero explicar bien esto porque he visto que se ha creado bastante controversia con este tema en las redes sociales y en los medios en los últimos días. Quiero dejar claro que tanto yo como mi oficina de management, quien cerró esta actuación en este evento, al igual que todos los artistas que iban a participar en el evento y que al igual que yo han decidido no acudir, Creíamos que estábamos siendo contratados por un promotor. En el momento que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen, hemos decidido no realizar esta actuación, no acudir. Esto no tiene que ver con presiones mediáticas, no tiene que ver en realidad con la controversia que se ha creado en redes sociales y en los medios. No es que nos sintamos presionados, es una cuestión quizá de desinformación y de que cuando hemos tenido toda la información hemos decidido no aceptar la propuesta por una cuestión puramente ética. Quiero dejar muy claro, aunque yo creo que las personas que me conocéis mínimamente lo sabéis, que yo jamás, jamás apoyaré ninguna dictadura. Siempre estaré a favor de la libertad y simplemente quiero mandar todo mi cariño a mis fans cubanos, a mis seguidores cubanos, a la gente que escucha mi música allí, porque realmente me hacía mucha ilusión poder tocar allí por primera vez. Es algo que llevo deseando mucho tiempo, pero desde luego creo que este no es el momento ni tampoco esta es la manera. Así que espero que se pueda realizar ese sueño muy pronto y simplemente espero que lo comprendáis. Os doy las gracias por esa comprensión y os mando un beso enorme y que viva la música y que viva la libertad.
Por su parte, el dúo español Andy y Lucas también aseguró en las redes sociales que cancelaba su participación en el evento porque no apoyaban una dictadura que encarcela a niños y ahoga a la población. También lo han hecho el músico español Carlos Torres, la cubana Arlenis Rodríguez Lasso y la rapera cubana Telmari acaba de indicar que no ha confirmado su participación en este festival de San Remo.
Y sobre el tema, el músico cubano Willy Chirino agradeció a los artistas españoles Andy y Lucas, Alex Ubago y la agrupación mexicana Kalimba por negarse a participar en el Festival de San Remo que organiza Luis Cuesta, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Chirino agradeció la aptitud de los artistas en nombre del pueblo cubano que, según dijo, desesperadamente necesita aliados que ayuden a sacar a flote la triste realidad en que viven.
Muy elocuente su comentario, escribió Chirino en sus redes sociales al compartir el vídeo de Kalimba.
Willy Chirino calificó de correcta la postura de los españoles Andy y Lucas en contra de la dictadura cubana. Créanme que su decisión es la que los convierte en aliados del pueblo cubano que desesperadamente busca apoyo internacional para de una vez y por todas lograr cambios hacia la democracia en nuestra amada y destruida isla.
Chirino también felicitó a Ubago por entender que estos actos promovidos por la dictadura cubana solo pretenden hacer llevar un mensaje de que todo está bien dentro de la isla, mientras cometen los más crueles actos de represión contra el pueblo. Tus seguidores allá entienden muy bien que artistas como tú no se prestan para estas maniobras, señaló el autor de Nuestro Día Ya Viene Llegando.
De sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad.
La cantante cubana Celia Cruz se encuentra entre los 10 íconos afrolatinos que han conquistado el mundo, según un estudio publicado por la revista People en español.
La inmortal reina de la salsa ocupa el puesto número 2 de dicho listado, el cual está encabezado por el artista urbano Ozuna.
People en español indicó que la guarachera del mundo dejó una huella imborrable por donde pasó desde Cuba y México hasta la ciudad de Miami y que el mundo nunca ha dejado de bailar al ritmo de su salsa y gritar azúcar.
Asimismo, la actriz Zoe Saldaña, la actriz Gina Torres, la abogada y periodista Sonny Hostin también están entre los elegidos por People en español como los 10 íconos afrolatinos que han conquistado el mundo.
Que no es un desprecio, pues vive en mí.
Con 48 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. Bueno, vamos a tener hoy uno de los intelectuales firmantes de la misiva que se hizo pública ayer solicitando atención internacional sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, de quien aún no tenemos información certificada ni verificada de lo que está ocurriendo en la prisión. todos son rumores, fuentes anónimas, terceras personas, pero lamentablemente no tenemos fuente directa, porque aparentemente la familia tampoco la tiene, de lo que está ocurriendo con este hombre que lleva supuestamente 16 días en huelga de hambre, tomando solo líquido, en delicado estado de salud de la prisión de Guanajuato. También tenemos actualización sobre la situación de otro periodista independiente en delicadísimo estado de salud que ha sufrido en las últimas horas un deterioro en la prisión combinada del Este. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, que ahora está enfrentando un derrame en un ojo. Oh. Se desconoce y le están negando la atención médica. Se cumple hoy un mes de concluido el juicio contra los residentes de Placetas por su participación en el 9-11 en las manifestaciones. Sí. Aún sin recibir la sentencia firme, por tanto, la familia no puede apelar. Vamos a hablar con el esposo de Nidia Bueno, que está junto a Ariane López Roque, allá en la prisión de mujeres, y también con Misael Díaz Paseiro, con el hermano de Misael Díaz Paseiro. Y también, pues, vamos a tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo, el hostigamiento contra varios activistas de derechos humanos en la provincia de Camagüey, algunos de ellos vinculados al 9-11, que están esperando todavía sin petición fiscal.
Al 11 de julio. Así que ya saben ustedes, la sintonía, 2 de la tarde. No te preocupes, Tomás. Muchísimas gracias, como siempre, cargado de información.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
...12:50, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Phnom Penh. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático rechaza la participación del ministro de Exteriores de la Junta Birmana en su cumbre ministerial programada para los días 16 y 17 de febrero en Camboya.
Nueva Delhi, la ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Smriti Irani, descartó por el momento que el gobierno vaya a legislar para castigar la violación dentro del matrimonio.
Teherán. Irán cancela la participación de su equipo nacional de lucha libre en una exhibición en Estados Unidos después de que Washington no concediese visados a 6 miembros del equipo iraní.
Bruselas, la Comisión Europea advierte que la plataforma que provee los Juegos Olímpicos no debería usarse para propaganda política, en referencia al encuentro que los presidentes ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping celebrarán en la jornada de inauguración de los Juegos de Invierno en Pekín, en plena crisis militar entre Rusia y Ucrania.
Túnez, el partido islamista moderado en Nanda convoca manifestaciones el domingo para protestar por las violaciones de los derechos y libertades desde el golpe dado en julio de 2021 por el presidente de Túnez, Kais Saied, quien suspendió el parlamento y disolvió el gobierno para arrogarse todas las competencias.
Y ahora cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita. La bella noche en Santo Domingo, Tyler Alexander estuvo sumamente cerca de convertirse en el primer hombre en la historia de la Serie del Caribe en lanzar un juego perfecto en el torneo más importante de la zona. Estuvo a la ofensiva muy bien. El equipo de República Dominicana ganó su partido ante los Charros de Jalisco y precisamente Alexander permitió el primer hit, un doble en la novena entrada. Como dato curioso adicional, la jornada semifinal fue la única en cuanto a lanzadores abridores y por primera vez Colombia estará en la gran final con su equipo Caimanes de Barranquilla, que ayer derrotó a los Navegantes de Magallanes de Venezuela para avanzar a la gran final contra el equipo Gigantes de Cibao de República Dominicana. Anoche Henry Urrutia, el cubano, conectó 3 sencillos por el equipo dominicano y anotó una carrera. En cuanto a las eliminatorias de la CONCACAF, anoche triunfaron los equipos de Costa Rica, así como Estados Unidos, Canadá y México. Y en la Copa del Rey, Rayo Vallecano derrotó a Mallorca con 1-0 y el Cádiz que sucumbió ante el Valencia 2-1. En la CONCACAF, Canadá está en primer lugar, seguido por Estados Unidos, México, Panamá y Costa Rica. En la NBA, anoche el equipo del Boston, el quinteto de Juanito Pendas, derrotó al Charlotte con marcador final de 113 puntos por 107, y de esa forma el Boston comparte ahí el octavo lugar, noveno en zona de clasificación por la conferencia del este con el de Toronto. Cada quinteto tiene 3 victorias en forma consecutiva. En esta jornada también triunfaron los quintetos de Orlando, Washington, así como Memphis, Houston, Oklahoma City, Utah, Sacramento y los Lakers de Los Ángeles, que derrotó en cerrado partido al Portland 99 por 94. Hoy jueves a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, el equipo de San Antonio va a recibir al quinteto Miami Heat, que ocupa el segundo lugar en la conferencia del este, solamente superado por el quinteto de los Toros de Chicago. Y por tercera vez en su carrera profesional, el cubano Guillermo Rigondeaux irá a una pelea fuera de Estados Unidos contra un peleador de Filipinas. Rigondeaux, con 20 victorias y 2 derrotas, viene de una amarga derrota ante el pugil filipino John Riel Casimero, actual campeón de las 118 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Rigondeaux combatirá este 26 de febrero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con el pugil de General Santos en Filipinas, Vincent Astrolabio, por la corona vacante internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Astrolabio, a nivel profesional filipino, acumula 16 triunfos, 3 derrotas y ha ganado 12 por la vía rápida. Es el actual campeón oriental de la Organización Mundial de Boxeo en el peso super mosca, 115 libras, y viene precedido el filipino de ganar sus últimas 4 peleas por la vía rápida ante Patrick Liukoto, Kevin Aceniero, Wilber Berondo y Jerry Pavila. El filipino es un pugil agresivo, tira muchos golpes en las 3 distancias y su pegada para hacer un 118 libras es realmente muy fuerte. Rigo, el santiaguero bicampeón olímpico, deberá de cuidarse ante el filipino después de perder un cerrado pleito ante el pugil de ese país asiático Casimero en agosto del año 2021 en Carson, estado de California. Contra boxeadores filipinos, Rigo está 1-1. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
En los Estados Unidos se están anunciando los artistas nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta y otras noticias en el mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Los cantantes Lionel Richie, Carly Simon, Dolly Parton, Eminem y la banda Duran Duran están entre los nominados por primera vez al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este año hay un total de 17 candidatos lista, que también incluye a Kate Bush y Eurythmics, Devo, los de Whipped Good, Judas Priest, Rage Against the Machine y Dionne Warwick. Teniendo en cuenta la duración de su carrera y su influencia musical, entre otros factores, los miembros al Salón de la Fama son elegidos por votación de más de 1,000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música. Usted también puede participar en línea, o si está en Cleveland, en Ohio, en el museo directamente del Salón de la Fama. Los músicos son elegibles 25 años después de su debut comercial. El año pasado, como recordarán, Tina Turner, Jay-Z y The Go-Go's, las de Our Lips Are Sealed, estuvieron entre los seleccionados para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. En mayo, la organización anunciará a los elegidos y habrá una ceremonia formal meses después. En 1973, Roberta Flack conquista la cima del Hot 100 con Killing Me Softly With This Song. El sencillo, escrito por Charles Fox y Norman Gimbel, ganó Grammy por Canción del Año y Grammy por Grabación del Año. Y en el año 1989, el trío británico Fine Young Cannibals lleva el tema She Drives Me Crazy al número 1 de las 100 calientes. Escalona, Voz de América.
Dos 12:58 y repasamos nuestros titulares. Agencias de inteligencia de Estados Unidos reportan las conclusiones de un panel de expertos que consideran que el uso de un arma de energía es la única explicación probable en algunos de los casos del denominado síndrome de La Habana.
Fiscalía del Tribunal 10 de Octubre solicita rebajar las peticiones de condena contra 6 menores que están siendo juzgados por su participación en las protestas del 11 de julio.
Anuncia el presidente Joe Biden que el líder del grupo Estado Islámico murió en una operación antiterrorista de Estados Unidos en Siria.
En Nicaragua, el Parlamento cancela la personería jurídica de al menos 5 universidades privadas y varias asociaciones ligadas a la Iglesia Católica.
Los presidentes de Rusia y China se reunirán el viernes en medio de las crecientes tensiones en torno a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González, gracias por su sintonía. Hasta mañana.